Siéntase como en su casa. Pronto descubrirá que los chinos somos afectuosos y generosos. Espero que nos veamos en las próximas semanas. Que disfruten.
Para muchos, la gastronomía china ha supuesto el primer contacto con los sabores exóticos.
Chinita, 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 ¿verdad? ¿Tú cachondeo?
¿Es bambú?
¿Esto es lo de los opanda?
Sí.
¿Tengo yo cara de opanda?
No.
¿Y el pan?
No hay pan.
¿No hay pan?
Todos conocemos los rollitos de primavera o el arroz tres delicias. La globalización y la proliferación de restaurantes chinos por el mundo han hecho que la gastronomía china sea mundialmente conocida, pero al mismo tiempo la han trivializado y reducido a tópicos. La cocina china, mucho más allá del chop suey y del cerdo agridulce, es una de las más antiguas, ricas y variadas del mundo.
Costillitas muy doradas y cangrejo con setas caras. Gambas con guisantes.
Cuenta una vieja leyenda china que un japonés quiso una vez enumerar y probar todos los platos chinos, que contó hasta 3.500 y que ya muy anciano murió sin haberlos probado todos.
Carpa al ajo, me lo enseñó el viejo. Vainas de guisantes tiernos hechas con grasa de pato. Puedes poner carne o solo con verduras, depende de los comensales. En cualquier caso debe dar energía, tener buen sabor y ser natural.
China no es un país, es un continente. Los expertos distinguen entre cuatro grandes regiones gastronómicas. La cocina del norte se caracteriza por sus platos salados, herencia de los largos viajes que los habitantes de estas tierras hacían hacia el sur, viajes en los que conservaban los alimentos en sal.
¿Qué le parece si pedimos unas costillas? Son exquisitas.
Típicos del norte son los asados, por ejemplo las costillas y sobre todo el pato lacado. En la cocina del sur destacan las recetas a base de carne de serpiente. En el oeste se decantan por los sabores especiados y muy picantes, y el ingrediente principal de los platos del este, más cercanos a la cocina europea, es el pescado.
No lo haces, lo echarías a perder, mejor al vapor, es más rápido. Pero escucha, no le pongas sal. Hagas lo que hagas, nada de sal, le quita agua al pescado, lo reseca y sabe peor. Mira, pone a hervir agua y prepara chalote, jengibre y vino blanco.
Hablando de pescados, platos muy célebres son, por ejemplo, las huevas de cangrejo o, por supuesto, las aletas de tiburón.
Ahora prepararemos las aletas de tiburón. Me lo temía, no están en buen estado y al primer hervor empiezan a deshacerse. ¿Y qué hacemos? Es para la boda del hijo del gobernador. No están malas hasta el punto de dañar la salud, solo se han deshecho. Haremos sopa de dragón.
A pesar de las diferencias, hay también elementos comunes en todas las regiones. El imprescindible, el arroz, con más de 40 recetas para cocinarlo, recetas que se transmiten de padres a hijos.
¿Tú qué quieres?
Ternera, curry con arroz.
Ahora te toca a ti.
Arroz frito.
Eso es demasiado fácil. Mi amigo señor Chu no va a querer hacerlo.
En todo menú no pueden faltar los tallarines que Marco Polo exportó después a Europa y, por supuesto, la soja y uno de sus derivados, el tofu, queso elaborado a base de leche de soja y que combina con cualquier otro ingrediente.
¿Y el tofu?
Está mezclado con el pollo. Primero se cuece, luego se le da una vuelta con el pollo. Pero el secreto está en un buen caldo de jamón.
Una de las características más llamativas de la gastronomía china es la gran variedad de productos que utilizan, todo tipo de animales y de vegetales. A lo largo de la historia, la superpoblación ha causado que cada cierto tiempo hubiera hambrunas que obligaban a sus habitantes a experimentar con todo tipo de productos. Como resultado de esta azarosa historia, un viejo refrán chino dice:
todo lo que se mueve, se come.
Una comida en China es todo un acto ceremonial.
¡Rápido! ¡El chop suey de la mesa 3!
Las comidas de celebración o invitación pueden durar horas y en ellas se cimentan negocios y amistad. Los chinos suelen decir:
tengas el problema que tengas, primero come y luego lo resuelves.
Los banquetes con 8 o 10 platos siguen un ritual que a veces a los occidentales les cuesta descifrar. Las sopas, por ejemplo, se comen al final del banquete y tranquilos porque se pueden sorber. También, según el protocolo, el arroz se sirve al final por si el comensal se ha quedado con hambre, pero ojo, porque comerlo puede dar a entender que el menú no ha sido suficiente.
En mi vida había comido tanto y tan bien.
En el banquete no podía faltar, por supuesto, el alcohol.
¿Le apetece una copa de champán chino? Es excelente.
Cerveza china, champán chino, vino de arroz y todo tipo de licores. Todo exquisito y ojo porque todo muy peligroso, ya que en los banquetes los comensales chinos son bebedores sin fondo.
Bebamos, adentro de un trago.
Los cocineros chinos han sido un personaje habitual en el cine.
Charlie, ¿cuántas patatas calculas que has pelado esta semana?
Algunas. Siempre comel. Algún día yo volveré a la China, no ver más patatas.
Chinos solían ser los cocineros de las películas del oeste y Chino era, por ejemplo, el cocinero del barco de King Kong.
Ah, Charlie, ¿verdad que el mar es precioso?
Bonito. Si usted come el mar, pronto buena marinela.
No me importaría. Claro que en el norte, cuando haga frío o haya tormentas, el mar no será tan bonito.
Océano muy bonito cuando poder elegir tiempo como elegir desayuno.
La emigración china y la apertura de cientos de restaurantes en todo el mundo han hecho que estos sean escenario habitual en las películas. También en el cine español, donde, por ejemplo, Torrente mostraba su gran sensibilidad intercultural.
¡Cheneta! ¡Cheneta! ¡Cheneta, ahora aquí! ¿Qué mierda es esta?
Charo de dulce. ¿No le gusta?
¿Cómo va a gustar? Si esto es corteza como mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? Trae cubiertos. Trae segundo plato. Llévate esto. ¡Y trae pan!
También era chino el cocinero que contrataba el dueño del bar de tapas.
Me llamo Mao. Mao, cocinero del restaurante lujo en Hong Kong.
Ah, y muy importante. Aquí se cocina todo con aceite de oliva. ¿Eh? O sea que si veo por ahí un puto bote de soja de esa, te vas a tu casa como hay Dios.
Mao era un cocinero de lujo ahí en Hong Kong, pero que aquí, en el bar de barrio, sabía adaptar sus conocimientos milenarios a la cultura local.
Yo había pensado, pues no sé, en cosas que no sean muy complicadas. ¿Eh? A ver cómo te lo explico yo para que me entiendas.
Mao entiende perfectamente. Primero poner patatas fritas y aperitivo para llenar, luego embutido para picar, luego surtido frito. También 4x4 la ensalada, oliva y lasiones pequeñas, salpicón, pan y vino o cerveza y ya está el todo. Coste por cabeza, 2,5 euros. Beneficio neto por persona, 12,5 euros. Total beneficio para el bar, 312 euros.
52.000 pesetas, más o menos. Vale que lo entienda.
La gastronomía china ha sido tradicionalmente un escenario o un personaje secundario. Ha habido que esperar al boom del cine chino en los últimos años para haberla visto reflejada en pantalla con toda la riqueza y la profundidad que se merecen.
¿Qué tal si invito a todo el mundo a cenar esta noche? Iremos al Palacio de China. Invito yo. Convénceles.
En el banquete de boda, el director taiwanés Ang Lee nos sorprendía enseñándonos lo tremendo que puede resultar un banquete y una celebración china. Después de este éxito, rodó todo un homenaje a la gastronomía tradicional en Comer, Beber, Amar. El protagonista, un viejo chef al borde de la jubilación.
Estoy perdiendo el paladar. Juzgo cómo están los platos por tu expresión. Bobadas. Sigues siendo el mejor chef de Taipei. No hay nadie que te supere, ni lo habrá nunca. Tú eres como aquel gran compositor, ¿cómo se llamaba?
Beethoven.
Sí, ese, Beethoven. Mira, la buena música no depende del oído, ni la buena comida depende del paladar.
Dicen los expertos que la cocina china sigue en constante evolución.
Ah, en estos tiempos, la gente ha perdido el gusto por la cocina. Ya no saben apreciar las virtudes de la alta cocina. Después de 40 años, la tradición se ha perdido por completo. Toda la comida sabe igual. Se mezcla sin ningún sentido, como los ríos que van a la mar. Ya no se valora nada.
No sabemos si en el futuro mejorará o si es peligrosa la globalización. En cualquier caso, este verano tan chino que estamos viviendo es una buena ocasión para ir más allá de los rollitos de primavera y las galletas de la fortuna y empezar a investigar, lanzarse a degustar.
Hay muchas cosas y todas ellas deliciosas. A comer, a comer.